Estamos en línea con Daniel Fernández Canedo, editor económico de Clarín, periodista especializado en economía. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué haces? Daniel Laura, gracias por llamarme.
No, gracias a vos, gracias por atendernos. Estábamos hablando con Rosendo todo lo que falta para las elecciones, que en un punto está bueno porque estamos un poquito... A ver, sobreestimulados por toda la cantidad de noticias que hubo en los últimos días. Pero no sé si está bueno para los mercados, para la economía en general. Estamos pasando por unos días casi de hipertranquilidad, donde bajó el riesgo país, subieron las acciones, baja el dólar. ¿Es mucho o es poco tiempo económico, entre comillas, para la Argentina, octubre?
Y mira, parece mucho tiempo. Me parece que hay una fecha clave en todo este proceso, que va a ser el próximo 11 de agosto, ¿no? Que va a ser la fecha de los pasos.
Claro.
Digo en términos de la economía, no en términos de la política, porque pareciera que en términos de la política todos los candidatos están definidos y de todas las alianzas más o menos están definidas, pero para la economía me parece que va a ser determinante el tema de si algún partido o alguna alianza saca diferencias importantes respecto a otro. Concretamente, si la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner tiene una diferencia grande respecto de la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, y también cuánto influya la fórmula Lavagna-Urtubey, ¿no? O sea, acá en las últimas horas se ha generado, me parece, como un nuevo escenario en el cual tenés que, hasta ahora se pensaba que si la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner le sacaba, no sé, 10 puntos a Mauricio Macri, la economía podía reaccionar mal, o los mercados, no digo sí. La economía, sino la economía de los mercados, podría reaccionar mal. Si la distancia es menor, pareciera que, por lo que vimos en las últimas horas, esto que vos mencionás, la baja del riesgo país, la mejora de la bolsa, la baja del dólar, podría consolidarse en el caso de que esa distancia fuese de 5 puntos y no mayor.
O sea, después... si la distancia es grande... y la fórmula Fernández-Fernández gana muy cómodamente, los mercados tiemblan inmediatamente. Alberto Fernández, o por lo menos la candidatura de Alberto Fernández asociado con Cristina Kirchner, ¿no tranquiliza los mercados?
Bueno, eso lo vamos a medir, ¿no? Lo que es claro es que la fórmula Macri-Pichetto sí tranquiliza a los mercados, por lo menos lo que vimos en las últimas horas, ¿no? La perspectiva de que pueda ir mejor a la fórmula...
Ahí te perdemos la voz. ¿Te estás moviendo, Daniel?
No, estoy quieto.
Estamos ahora, hablando ya. Con Daniel Fernández Canedo. A ver.
¿Ahora me escuchás?
Ahora sí.
Me parece que el tema es que la fórmula Macri-Pichetto para los mercados fue una buena noticia. Esto está claro, ¿no?
Alberto Fernández no fue una buena noticia.
Bueno, cuando se conoció la designación, sea porque duró pocas horas y porque empezaron a surgir otras cuestiones,
sí.
Me parece que todavía no dio pruebas de ser una buena noticia para el mercado, ¿no? Por
sí.
Más que la intención me parece muy clara de la expresidenta poniéndolo a Alberto Fernández en el primer término en la fórmula, sería tratando de dar algún tipo de moderación en términos políticos y en términos económicos también. Pero bueno, la realidad es que el dólar está más tranquilo de lo que fue la fórmula Macri-Pichetto, y que todavía tenemos por ver si es que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner puede llegar a tranquilizar.
Ahora, la pregunta es, ¿sigue existiendo el miedo de que la fórmula Fernández-Kirchner, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, pueda poner restricciones a algún tipo de movimiento de plata, de capitales, algún cepo? ¿Se sigue sintiendo ese miedo?
Me parece que sí, me parece que la grieta política en realidad no está enmarcada como lo que creo puede llegar a ser, y esto lo vamos a ver en las próximas semanas, una grieta económica en torno de cómo entrar la...
Se nos pierde la voz, a ver si te podés ubicar mejor.
A ver si ahora mejor.
No.
¿No me escuchás mejor?
Ahora sí, en este momento, en este instante. Es un
Yo
instante.
Decía que la grieta política
sí.
que puede surgir de del mapa electoral,
sí.
Creo que también se va a ver en una grieta económica, en términos de cómo piensa cada una de las coaliciones encarar la crisis de la economía para superar la recesión y el estancamiento de la economía argentina. Y me parece que
pero vos te imaginás sentido... diciendo a Fernández, ¿va a haber restricciones a movimiento de capitales? Ponele.
Bueno, me parece que hay algunos economistas que, bueno, son cercanos a Fernández, sí. Por caso Álvarez Ágiz.
Nielsen, ¿no? También dijo algunas Nielsen cosas. También,
que dicen, bueno, tal vez haya que volver a un esquema, tal vez lo recordarás vos y tal vez los oyentes también. ¿Te acordás como el momento en que Néstor Kirchner quiso comprar 2 millones de dólares y salió, digamos, como poner restricciones a la compra de dólares? Porque el drama central, uno de los dramas centrales de la economía argentina, aparte de los niveles de pobreza, es que la Argentina necesita dólares como para poder crecer, y esto me parece que es lo que vamos a escuchar en los próximos meses, ideas sobre de dónde piensan sacar los candidatos los dólares para que la Argentina crezca.
Ahora, se quedaron callados porque yo escuché a Nielsen decir en algún momento que una... a ver, ¿cómo fue? No quiero decirlo lo más textualmente posible, pero algo así como que una herramienta podía ser, como posibilidad, expropiar los depósitos bancarios, como en el plan Bonex. No sé si lo digo exactamente porque no soy economista, pero quizás vos lo podés explicar. No, yo lo escuché.
Vos lo escuchaste, bueno, sería una locura eso, ¿no? Yo creo que sería una locura. Me parece que lo que están pensando, por lo menos en el entorno de Alberto Fernández, y en el gobierno también, pero de distintas formas, es una renegociación con el Fondo Monetario Internacional para atender los vencimientos. Argentina el año que viene no tiene grandes vencimientos. O sea que el gobierno que asuma que el vencimiento a la necesidad de dólares va a andar por los 10.000 millones de dólares. No es tanto. El tema que te complica ya por 2021 y 2022, donde hay que devolver buena parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional que se otorgó ahora. Pero eso... me parece que con distintos niveles de aspereza, para decirlo de alguna forma, la negociación con el fondo va a estar sobre la mesa y habrá que ver qué es lo que se consigue. Ahora, el tema de echar mano a los depósitos o echar mano, no sé, a ese tipo de medidas abruptas, me parece que no cuajaría, o por lo menos no es lo que se escucha en el entorno de Alberto Fernández, donde está claro, me parece que en la Argentina todos los candidatos tienen claro que lo peor que le podía pasar a Argentina es caer en otro default, ¿no? Eso está muy claro para todos los candidatos hasta ahora.
Alejandro Katz se quiere hacer una pregunta.
Claro. ¿Qué tal, Daniel?
¿Cómo estás? Alejandro, ¿cómo te va?
Bien. Oíme, más allá de los matices o perspectivas diferentes sobre la economía o etcétera, los márgenes para que el crecimiento sea sostenido y más o menos firme son muy escasos para cualquiera que tome el gobierno.
Sin duda.
¿Qué hipótesis de motores del crecimiento vos tenés de un crecimiento que genere empleo? Porque parte de la clave es un crecimiento que genere empleo para comenzar a combatir en la medida de lo posible los niveles de pobreza en los que está el país.
Sí. Me parece primero que hay una cosa clara. Sin crecimiento no lográs bajar el desempleo. O sea, no podés crear puestos de trabajo si no creces. Y para crecer, la Argentina tiene que apoyarse, bueno, en el sector agropecuario, que ya está apoyado. Me parece que está la esperanza de Vaca Muerta. Me parece que está parte de la minería, el litio. Y después, lo que sí me parece es que cualquier crecimiento que la Argentina pueda aspirar es un crecimiento modesto. ¿Qué quiere decir esto? La Argentina poder crecer 2% anual durante 5 años sería un hecho inédito de la economía argentina en los últimos años. Pero para crecer ese 2% necesitas explicar de dónde vas a sacar los dólares para poder crecer, porque toda estrategia como la que plantea Alberto Fernández o Cristina Kirchner o el kirchnerismo en general de desarrollar el mercado interno para expandir el consumo interno necesitas dólares, ¿no? Y esos dólares hay que ver dónde los sacamos. Digo, hasta ahora la Argentina o los sacó del sector agropecuario o los sacó de endeudarse. Me parece que lo que se queda por delante es pensar otro esquema mucho más, si se puede decir, mucho más austero, mucho más modesto, pero que te permita salir de un estancamiento económico que ya lleva prácticamente 9 años.
Sí, y un mercado de trabajo que no crece hace más de 9 años.
Sí, totalmente, y aparte, bueno, donde hay datos preocupante, que vos los conocés muy bien, ¿no? Esto de que la Argentina tiene la mitad de los jóvenes menores, la mitad de la población menores de 30 años, pero la mitad de esa mitad vive en condiciones de pobreza, y eso es una asignatura que en algún momento sí o sí vas a tener que atender.
Pero según lo que estoy escuchando del diálogo entre ustedes, hay muy poco margen, ¿no?, para inmediatamente poner en funcionamiento a la Argentina.
Me parece que hay poco margen para saltos espectaculares.
Claro.
Me parece que lo que hay que pensar es un crecimiento mucho más modesto, y sea quien sea que gane, tener que encarar esto de que la Argentina tiene que mejorar las exportaciones, pero eso no se logra de un día para el otro, y generar dólares genuinos, digamos, vía aumento de las exportaciones, que te permita pensar en un crecimiento sostenible.
Lo que pasa es que los sectores exportadores no son empleadores de mano de obra, y por lo tanto habrá que establecer algún tipo de consenso con ellos acerca de lo que los dólares que generen serán utilizados en buena medida para subsidiar un mercado interno que, si no recibe recursos y se activa, no va a contribuir a generar ni empleo ni a reducir la pobreza.
Sin duda, coincido plenamente, pero ahí hay que ver, digo, ¿dónde se generan puestos de trabajo hoy a nivel mundial? Puestos de trabajo a nivel mundial se generan en el sector servicios y en el turismo, básicamente, y en la industria de conocimiento. Digamos, para las tres cosas, la Argentina tiene posibilidades. Pero, para poner el caballo delante del carro, si no creces primero y no aumentás y no conseguís genuinos para poder alimentar lo que sea el mercado interno, va a ser difícil. Digo, para poner un ejemplo, cuando hablamos de la industria automotriz, ¿no? Se dice, bueno, ¿cómo expandís la industria automotriz? Los componentes importados de un auto argentino hoy está entre el 60 y el 70%. O sea que para vender más autos tenés que tener dólares para importar las autopartes para poder ensamblarlos y poder...
A propósito de eso, ¿está Daniel ahí o se cortó?
Se cortó.
Ay, no, le tengo que hacer una pregunta urgente, porque Daniel Fernández Canedo hace dos días publicó en Clarín un artículo muy, muy detallado sobre los autos que cuestan en pesos, pero que, como él bien dijo, 60 y 70% de los componentes importados están en dólares. Y bueno, necesito hacer una pregunta. Nos comunicamos antes de despedirnos de él, se nos cortó el llamado, estamos llamándolo. Sobre las alianzas electorales, Alejandro Katz también tiene un punto de vista.
Sí, efectivamente, si bien es cierto, como decía Martín hace un rato, que estas alianzas no expresan necesariamente el menú de candidatos que va a haber para las elecciones. Puede haber candidatos de partidos que no están en alianza, o alguno de los candidatos que están en alianza que no llegue al acuerdo que desea y que se presente por sí mismo. Tenemos ya, está Daniel.
Está Daniel, enseguida seguimos hablando, Alejandro. Está Daniel, que nos dejaste, mirá, estás ahí, ¿no?
Sí, acá está.
No, porque hace dos días vos publicaste, nos dejaste con el tema de los autos, porque lo diste como ejemplo, pero hace dos días vos publicaste en Clarín el tema de los autos, que justamente entre las cosas que contabas era esto que dijiste, que entre el 60 y 70% de los componentes son importados, entonces el dólar alto no favorecería una reducción de los precios. Pero nos vas a tener que contestar por sí o por no, porque sabemos que estás apurado, porque tenemos miedo que se corte y porque los oyentes quieren saber, ¿comprar o no comprar autos ahora?
Bueno, me parece que es una decisión obviamente personal. Solamente te agrego un tema de este tema de los autos que me parece muy curioso. Un auto tiene un componente impositivo del orden del 50%.
Exacto.
Exacto. Entonces, a hoy, el gobierno, en lo que se ve frente al proceso recesivo que hay, es a subsidiar la compra de autos cuando, por el otro lado, le pone impuestos altos, ¿no?
Sí. Y
respecto de comprar o no comprar autos, me parece que depende de quien tenga la decisión.
Claro, claro que depende de la decisión, pero ponele que tienen los dólares. La gente que tiene una plata ahorrada en dólares o en pesos dice, lo compro, o sea, en algún momento lo quiero comprar. Es todo parado, está todo carísimo. ¿Lo compro ahora o guardo los dólares porque va a subir? Eso es lo que se pregunta la gente.
Me parece que en dólares hoy tenés una oportunidad. Si vos tenés los dólares, tenés una oportunidad. Ahora, a futuro, no sé si los precios de los autos van a bajar. Me parece que en términos de dólares va a ser difícil, ¿no? Pero creo que es una oportunidad para quien tenga los dólares y que crea que el dólar no se va a desbancar. Y para esto te voy a dar un dato,
sí,
que es lo que están haciendo las grandes empresas. Cuando uno dice, cuando yo intento mirar qué es lo que se prevé en términos económicos, digo, bueno, ¿qué están haciendo las grandes empresas con su endeudamiento hoy? Digo, si supusiesen que hubiese una gran devaluación, no tendrían que endeudarse en dólares y tendrían que tender a endeudarse en pesos. Claro. Pero como la tasa de interés en pesos está tan alta, sí, hoy las grandes empresas se están endeudando en dólares. Porque claro, diciendo, mira, el dólar ya está alto y que por lo tanto el financiamiento en dólares puede resultarse considerablemente más barato que un endeudamiento en pesos. Digo, de ahí en más, cada uno hace lo que puede, ¿no?
Claro.
Pero ese es un comportamiento que me parece interesante.
Pero está bien lo que estás diciendo, no lo decís abiertamente, pero sí, pero más no van a bajar los autos, porque van a seguir siempre acompañando al dólar, claro.
En términos de dólares es una oportunidad.
Mirá con qué nos quedamos al final, lo llamamos como un gran estratega, como un gran pensador de la estrategia económica, a ver cómo... Y los autos los compramos o no los compramos, pero bueno, me acordé, vos fuiste el culpable, vos recordaste lo del este dato del entre el 60 y 70% de los componentes del auto son importados, y me acordé de tu artículo y me acordé que vengo con el tema de los autos, por lo menos para aprovechar la oportunidad en la recesión, quienes tengan la plata guardada. Gracias por el tiempo, Daniel Fernández Canedo.
Gracias a vos.
De verdad, muchísimas gracias.
Chau,
Daniel Fernández Canedo. Estábamos hablando de las alianzas.